Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Y en este día tenemos que seguir hablando del número montado ayer por los fiscales del caso Lezo. Lo que debía ser un escrito de mero trámite sirvió para generar lo que puede ser un escándalo que, de ser cierto, sería constitutivo de un delito tipificado en el Código Penal que habría cometido supuestamente el número 2 del Ministerio del Interior. La Fiscalía Anticorrupción vino a decir que Ignacio González debe seguir entre rejas. Eso es lo que dice el comunicado, insistimos, de mero trámite. Hasta ahí nada nuevo. Lo dicen los fiscales en un escrito de 45 páginas, del que curiosamente se publican solamente 7, y en el que dan a entender que el número 2 del Ministerio del Interior, José Antonio Nieto, le dio un chivatazo a Ignacio González. Vamos, que deslizan los fiscales, que le dijo que estaba siendo investigado. Bueno, el escrito de los fiscales menciona una conversación entre los tres hermanos González. Hay que hacer un poco de recordatorio para entender lo que sucede. Una conversación entre los tres hermanos González en el que revelan su interés por conocer la investigación al expresidente madrileño. Sabían que algo se estaba cociendo y querían también hablar con fiscales, jueces y políticos para intentar frenarla. Ese era su objetivo. De manera que, en su escrito de ayer, la Fiscalía argumenta, escribiendo fatal, por cierto, que esta conversación entre estos tres hermanos evidenció el interés, y aquí ya citamos textualmente, el interés de todos ellos por conocer quién estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta investigación chivada del secretario de Estado de Seguridad, de Nieto. Es decir, que dan a entender que la persona que alertó a Ignacio González de que estaba siendo investigado era el secretario de Estado, José Antonio Nieto. Claro, cuando el Ministerio del Interior llama a Anticorrupción para pedirle explicaciones, estos emiten una nota donde dicen, hombre, no, por favor, que ellos no querían hacer semejante insinuación, sino que hay mucha gente, que lo que quieren decir es que hay mucha gente que le dio un chivatazo a Ignacio González. Y chimpún, hasta ahí quedó todo. Y cada uno que interprete lo que le dé la gana. A ver, lo primero que cabe preguntarse es qué esconde la Fiscalía y si conoce alguna información más que a nosotros se nos escapa y por qué está ocultando 35 folios y te da solamente 7 de ese escrito. Lo segundo, ¿qué pintan dos fiscales aireando sospechas sin sustentarlas ni explicarlas? Y lo tercero, ¿a quién se pretende beneficiar o perjudicar con todas estas informaciones? Y lo último, recomendar también a los fiscales que vuelvan al cole, que se compren unos cuadernos rubio y aprendan ortografía y gramática, que igual es cosa del corta y pega, sí, que puede ser, para convertir un escrito de 40 y tantos folios en solamente 7. Pero, vamos, que parece que el texto lo ha escrito un niño de 5 años, y parece mentira que los fiscales Yáñez y García Cerdá hayan sacado una oposición. Para empezar, porque escriben con V, grabar sonidos, imágenes para reproducirlos más tarde. Lo escriben con V. Miren, lo mínimo que se puede exigir a los fiscales es que sean capaces de plasmar en un papel, en un castellano más que aceptable y de forma clara, los argumentos e indicios que tiene la policía. Que la fiscalía también es que no está para deslizar supuestos delitos, para demostrar que es incapaz de argumentarlos, para desmentirlos añadiendo más dudas y para sembrar todavía más dudas sobre un organismo con cuyo nombramiento el gobierno de España, es decir, Mariano Rajoy, el ministro catalá, se están cubriendo ciertamente de gloria.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
En este escrito de los fiscales señalando al secretario de Estado de Justicia, usted tiene que cesarle, como tiene que cesar al fiscal general del Estado y al ministro de Justicia.
Intente construir, señor Hernando. No voy a citar aquí ni uno solo de los casos de corrupción de su partido. Probablemente usted tenga algún problema interno que le aconseje hacer una intervención como la que ha hecho en el día de hoy, pero ese no es mi problema.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticias. Este que han escuchado es solamente uno de los tensos debates que Rajoy ha tenido con la oposición a cuenta de la operación Lezo y las discrepancias en la Fiscalía Anticorrupción. El presidente del Gobierno de España ha defendido la independencia judicial y el nombramiento de Manuel Mois como fiscal jefe anticorrupción más tarde hacia lo propio el ministro catalá también a preguntas del PSOE, Rafael Simancas y el propio catalá.
¿Acaso les convenció su atrevimiento por denunciar al juez que encarceló a Blesa? ¿O porque archivó hasta por 3 veces sin diligencias las denuncias por irregularidades en el canal de Isabel II?
Usted sabe perfectamente cuál es el procedimiento para el nombramiento de los fiscales de la primera categoría. Parece mentira que demos pábulo a que alguien que no tiene ninguna capacidad de influencia sea el autor de la propuesta de un nombramiento.
También Ciudadanos ha puesto en duda la capacidad de Catalá para dirigir el ministerio y las reformas que necesita, lo que ha colmado la paciencia del ministro, que no admite, dice, acusaciones sin pruebas.
¿Tendrá usted pruebas de que yo he filtrado información, yo he paralizado la acción de la fiscalía, yo he informado al señor González, por Dios? Pero bueno, usted sabrá lo que me atribuye.
Les daremos todos los detalles de esta complicada sesión de control para el ministro, que esta tarde va a tener que dar todavía más explicaciones. Hay comisión de justicia sobre la supuesta filtración del exsecretario de Estado de Seguridad, a Pablo González. En su defensa ha salido hoy el ministro del Interior y también el fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix.
Es que hoy no hago declaraciones. Hoy es que no toca. De verdad es que no toca. El señor Eche no tiene nada que ver en el tema. O sea, es lo único que les puedo decir. Me remito a lo que ha dicho la Fiscalía General.
El propio José Antonio Nieto negaba en Onda Cero por la mañana haber realizado chivatazo alguna al hermano de González y pide que se aclare el escrito de la Fiscalía.
Sinceramente no tengo nada, absolutamente nada que ocultar. Hubo algún tertuliano que oía en estos días que decía, bueno, pues se va a enterar porque la conversación está grabada. Ojalá esté grabada y se pueda publicar y acabemos ya con esta pesadilla.
Y todo en el día en el que la última imputada por supuesta corrupción es la delegada del Gobierno en Madrid, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Le investiga por un posible delito societario realizado durante su participación en la gestión de Mercamadrid cuando era concejal del Ayuntamiento de la capital. Dan Causa acaba de decir ante los medios de comunicación que está tranquila porque se actuó de acuerdo a los informes técnicos que se estaban realizando. Y mientras el Partido Popular capea el temporal, en el Partido Socialista arrecia porque sigue la pugna por el poder. Hoy es el susanista, expresidente Rodríguez Zapatero, el que, sabiendo que Pedro Sánchez puede ganar, le echa más leña al fuego y un cable a Susana Díaz, atacando claro a Pedro Sánchez.
Lo que estamos debatiendo es por qué el Partido Socialista ha sacado 85 escaños, 90 y 85 escaños, por qué en dos elecciones ha tenido los peores resultados. O sea, eso es lo que hay que debatir y eso es lo que quien era secretario general debe explicar.
Zapatero entra en un juego que no le gusta a Patxi López, que sigue advirtiendo de que el riesgo que corre el Partido Socialista de romperse es demasiado grande.
Esto es absolutamente suicida para el PSOE. Armar bloques irreconciliables, unir a medio partido para combatir al otro medio nos va a llevar a la irrelevancia, cuando no a la desaparición, como está pasando en otros partidos socialistas en Europa.
Economía. Les vamos a contar también que el presidente de la COE, Joan Rosell, espera que los sindicatos ofrezcan muy pronto, en unas semanas, una respuesta a la propuesta de la patronal de elevar los salarios entre un 1 y un 2,5% como máximo, vinculado fundamentalmente a la productividad.
No somos inflexibles, sí, por una guinda, por un poquito más o un poquito menos, no simplemente en los números, sino en lo que van conjuntamente con los números. Hay que tocarlo y con eso conseguimos el objetivo común de todos. Nosotros no somos inflexibles.
Y del resto del mundo hablaremos de Francia, porque el partido de Emmanuel Macron asegura que de momento Manuel Valls no cumple los requisitos para poder presentarse a las legislativas bajo las siglas de República en Marcha, el partido del nuevo presidente. Jean-Paul Delevoye, responsable de la comisión de investidura de la nueva formación, lo niega.
A día de hoy no cumple los criterios de aceptación en su solicitud de investidura. En este caso, a día de hoy, la Comisión Nacional de Investiduras que yo presido no puede analizar la candidatura del señor Valls.
Por tanto, parece que los de Macron no aceptan y en el Partido Socialista se ha puesto en marcha el proceso de expulsión. Por cierto, que no es el único que abandona el partido de Hollande. Hoy Benoît Hamon, el que fuera candidato a la presidencia por los socialistas, ha anunciado que en julio va a dar a conocer su nueva formación.
Es noticia.
Y es miércoles 10 de mayo, un día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
Abrimos en Madrid. El juez abre diligencias para investigar la muerte de dos jóvenes tras desprenderse el suelo de un ascensor. Las dos víctimas, de 17 años, iban a celebrar la fiesta de fin de exámenes con sus compañeros.
La competitividad a precio de España frente a la OCDE ha mejorado en el primer trimestre 3 décimas por la depreciación del euro. Sin embargo, esa competitividad empeora frente a la Unión Europea por la depreciación de la libra.
Además, mejora la imagen de España en el exterior, según el último informe del Instituto Elcano, que destaca que destacamos, en este caso, por el turismo, el ocio y también el fútbol.
México es el segundo país más letal de todo el mundo por detrás de Siria, con 23.000 muertes en 2016. Supera países en conflicto como Afganistán, Irak o Somalia, según el informe de un instituto de estudios británico.
Y además sepan también que el grupo musical y humorístico Le Luthier ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2017, premio a más de 50 años de espectáculos representados por toda América y España.
En cuanto a un tiempo, ya habrán notado que hoy hace un poco más de fresco, hay bajada de temperaturas que va a llegar pues a unos 10 grados entre hoy y mañana. Está lloviendo por todo el país y evidentemente eso contribuye a que refresque. La razón, el frente frío que entraba ayer por el norte y que barre toda la península dejando lluvias a su paso. De hecho, están en alerta en las provincias de Ávila, Salamanca, Cáceres, Sevilla y Cádiz, donde se esperan hasta 15 litros por metro cuadrado en solamente una hora, y eso es mucha agua, ¿eh? En cualquier caso, las precipitaciones van a ser intensas también en Galicia y habrá que prestar especial atención al viento en el litoral de Almería. Las lluvias van a ir pasando, probablemente para cuando llegue el fin de semana ya no estén con nosotros.
Welcome to your distant message.
Y a partir de las 3 menos 10, el deporte. ¿Qué partidazo tenemos esta noche? Se busca plaza para la final de la Champions y contra la Juventus de Turín. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Es el mejor partido posible para la última noche europea en el Vicente Calderón. La vuelta de las semifinales de la Champions, un billete para la final de Cardiff y el eterno rival como adversario, Derby, con el 3-0 de la ida y un pique entre las aficiones. La UEFA ha dado el ok esta mañana a la pancarta con la que van a responder desde el Atlético de Madrid al Real Madrid tras lo exhibido en el Bernabéu en la ida, respondiendo al tipo del Bernabéu con el siguiente mensaje: ¿qué se siente? Pues orgullo, no somos como vosotros, va a decir la pancarta de esta noche. Lo deportivo: Gameiro o Torres, Nacho o Danilo son las dudas de Simeone y Zidane.
2:11 de la tarde, 1:11 en las Islas Canarias. Una de las protagonistas del día es la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa.
Es noticia. Es radio.
Desde luego le crecen los enanos al Partido Popular. Poco después de las 12 de la mañana hemos conocido la imputación por un presunto delito societario de la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa. Se le investiga junto con los integrantes del Consejo de Administración de Mercamadrid por el alquiler de un local por el que la empresa municipal ahora paga a la privada Mercaocio unos 700.000 euros anuales. La denuncia parte de Ahora Madrid, que apreció indicios de un supuesto delito que ahora también aprecia la justicia en el marco del procedimiento que está en curso en los tribunales. Aida Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Junto a otras 15 personas, Concepción Dancausa ha sido imputada por una operación de Mercamadrid en 2001. Junto a ella también está Pablo González, el hermano del expresidente madrileño Ignacio González. Este proceso parte de una denuncia del Ayuntamiento de la capital tras apreciar que podría haber irregularidades en un concurso de adjudicación de Mercamadrid a la empresa Mercaocio y hoteles, donde podría haberse producido un enriquecimiento ilícito de esta última compañía y un perjuicio económico para Mercamadrid. El daño patrimonial podría llegar hasta los 11 millones de euros. Concepción Dancausa dice no haber recibido ninguna notificación y señala que entra dentro de la normalidad que un juez quiera investigar la denuncia de un fiscal. Además, ha dicho estar absolutamente tranquila. De momento, esta tarde, la portavoz municipal Rita Maestre, el delegado de Economía Carlos Sánchez Mato y Marta Higueras, segunda teniente de alcalde y también presidente actual de Mercamadrid, van a ofrecer una rueda de prensa. Estos dos últimos, recordemos, fueron precisamente los que dieron la voz de alarma para que se investigara.
Esperábamos desde hacía mucho tiempo las declaraciones de Concepción Dancausa. La delegada del Gobierno dice estar bastante tranquila.
Bueno, lo mismo que acabo de decir, es que creía que me preguntaban por ello, que me acabo de enterar ahora mismo por mis colaboradores. Yo, como les decía, no he recibido ninguna notificación ni del fiscal, ni del juez, ni de nadie. Y por tanto, pues solo puedo decir que, bueno, me parece lo normal cuando hay una denuncia ante la fiscalía, que el juez quiera pues averiguar qué es lo que ha pasado y, por supuesto, pues lo aclararemos. Absolutamente tranquila.
Se da la circunstancia de que en el marco de esta investigación también está siendo investigado Pablo González, que está, como saben, en la cárcel junto con su hermano, el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Era el responsable de Mercasa, Pablo, en este caso, no Ignacio, y hoy es el centro de la polémica junto con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. Lo hemos contado al inicio de este informativo. La Fiscalía sospecha que fue el número 2 de Interior el que desveló que Ignacio González estaba siendo investigado. El fiscal anticorrupción Manuel Mois no quería hablar del asunto, pero al final, a preguntas de los periodistas, terminaba negando cualquier implicación del número 2 de Interior, Nieto.
Es que hoy no hago declaraciones. Es que no toca. De verdad es que no toca. El señor Etienne no tiene nada que ver en el tema. O sea, es lo único que les puedo decir. Me remito a lo que ha dicho la Fiscalía General.
Y ese escrito de la Fiscalía de Anticorrupción referente a el supuesto chivatazo que atribuyen, con una redacción, como hemos dicho antes, bastante manifiestamente mejorable, que le atribuyen a Nieto, sucede unas horas antes de que el ministro de Justicia, el fiscal general del Estado y el propio Nieto tenga que comparecer en el Congreso de los Diputados, donde, por cierto, esta mañana sesión de control y se ha pedido la dimisión de los tres. Alicia González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pero el Gobierno no está dispuesto a ceder y esta mañana se ha esforzado en defender su correcta actuación en este asunto. Una defensa férrea que ha hecho el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que mantiene que su número dos, José Antonio Nieto, ya ha dado todas las explicaciones necesarias, que no hizo nada malo al reunirse con el hermano de Ignacio González y que el escrito de la Fiscalía que le señala como filtrador no aporta ninguna novedad.
Ya dejó claro el secretario de Estado que había sido una reunión meramente protocolaria, que no sabía que estaba siendo investigado no me dijo nada, ni que se iba a reunir, ni de cuál fue el resultado, porque fuera meramente protocolaria. Y los propios fiscales han dejado claro en el día de ayer, en su comunicado, que en modo alguno le están imputando ningún delito al secretario de Estado y que no hay ninguna línea abierta de investigación contra él. El escrito de ayer no cambia absolutamente nada, no hay ninguna novedad.
Esto es lo que se refiere al número 2 de Interior, aunque hay otro nombre que ha estado prácticamente en boca de todos esta mañana. Rafael Catalá, el ministro de Justicia, le han pedido hasta en 3 ocasiones que dimita. La más contundente ha sido la diputada socialista Isabel Rodríguez. Contesta Rafael Catalá asegurando que no está dispuesto a renunciar.
Y la única respuesta que merece esta Cámara y este país es saber si usted va a dimitir como ministro de Justicia.
La respuesta, señorías, es que yo estoy nombrado por el presidente del Gobierno, intento cumplir cotidianamente con mis obligaciones y tengo la confianza de que tengo que tenerle y, por tanto, seguiré trabajando como lo llevo haciendo desde hace más de 30 años al servicio del interés general y del conjunto de los ciudadanos.
Palabras de Catalá, que también ha utilizado todas sus intervenciones esta mañana para defender tanto la actuación del fiscal general del Estado como la del fiscal jefe anticorrupción. Dice que sus actuaciones están siendo brillantes.
Gracias, Alicia. El principal foco de las críticas esta mañana en el Congreso, Mariano Rajoy, al que se le han pedido, sin éxito por cierto, explicaciones. Miriam Muro, Cámara Baja, buenas tardes.
Buenas tardes. PSOE, Ciudadanos y Podemos han intentado acorralar a Mariano Rajoy durante la sesión de control, recordándole los casos abiertos por corrupción en su partido y también los últimos escándalos con el fiscal anticorrupción Manuel Mois. El primer asalto ha sido con el Partido Socialista. Antonio Hernando preguntaba al presidente del Gobierno por la corrupción y Rajoy desviaba el tema atacando a los socialistas donde más les duele en estos momentos, en su división interna por las primarias.
En un mes, Ignacio González ha sido detenido y encarcelado. Esperanza Aguirre ha tenido que dimitir por tercera vez con 2 vicepresidentes encarcelados. Pedro Antonio Sánchez imputado por malversación. Hemos sabido que Rodrigo Rato blanqueaba hasta cuando era vicepresidente. Con este escrito de los fiscales señalando al secretario de Estado de Justicia, usted tiene que cesarle, como tiene que cesar al fiscal general del Estado y al ministro de Justicia.
Intente construir, señor Hernando. No voy a citar aquí ni uno solo de los casos de corrupción de su partido, porque no me llegaría ni la respuesta a 25 preguntas. No voy a hacer como usted. Probablemente usted tenga algún problema interno que le aconseje hacer una intervención como la que ha hecho en el día de hoy, pero ese no es mi problema.
Pablo Iglesias recogía el testigo del socialista y ponía también en duda el nombramiento de Manuel Mois como fiscal anticorrupción. Rajoy pasaba al ataque recordándole que cuando ofreció un gobierno al Partido Socialista, en su propuesta decía que tenía que haber jueces y fiscales comprometidos con el gobierno del cambio.
Se nombra a Mois fiscal anticorrupción, a pesar de que el fiscal general del Estado tenía conocimiento de que era el candidato preferido por el señor Ignacio González, que hoy está en la cárcel.
La elección de los jueces y fiscales debería producirse por consenso, bajo la lógica de que los equipos estarán necesariamente compuestos por personas capaces, pero comprometidos con el programa de gobierno del cambio. Esto es lo que usted le ofreció al señor Sánchez en el año 2016 para llegar a una coalición. Pues bien, señor Iglesias, esa es su posición. La mía no es esa. Yo creo que los jueces y los fiscales no tienen que estar comprometidos ni con el gobierno del cambio, ni con el del recambio, ni con el mismo.
Otros diputados como el socialista Rafael Simancas o el de Ciudadanos José Manuel Villegas han continuado durante la sesión de control preguntando, por ejemplo, al ministro de Justicia por estos mismos temas ya cuando Rajoy no estaba en su escaño.
Gracias, Miriam. Son y 18. Ojo que Pedro Sánchez tiene posibilidades de ganar. El miedo empieza ya a cundir en las filas del Partido Socialista y del susanismo.
Juan Pablo Polvorinos.
Y es que en el PSOE es segundo día de campaña para una formación que se va descosiendo poco a poco. Quedan poco más de 10 días, 11 exactamente, para que la militancia vote si quiere que el nuevo secretario general sea Pachi López, que no parece, Pedro Sánchez o Susana Díaz. Bueno, las posibilidades de que gane Sánchez no es que hayan crecido. Es que en este día están por las nubes, y eso lo saben muy bien quienes han apoyado a Susana Díaz, que ahora ven con temor la posibilidad de que el exsecretario general del Partido Socialista vuelva a Ferraz con todo lo que ello significaría para el partido y para España. ¿Pero qué piensan exactamente en el PSOE? ¿Son reales los peores presagios? ¿O está instalándose el desánimo en las filas susanistas? ¿Qué está pasando exactamente? Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Pues que el temor se va agrandando día a día en el Partido Socialista. Temor a la victoria de Pedro Sánchez, porque entre las candidaturas contrarias se ha generalizado la expresión de que si gana Pedro Sánchez, el PSOE ha muerto, se acabó, no habrá día después, dicen textualmente las fuentes consultadas por el radio, que si esto ocurre, la batalla será encarnizada a partir del 21 de mayo y no solo de cara al Congreso del 17-18 de junio con la elección de los órganos de dirección del partido, en donde aseguran estas fuentes todo puede pasar, nada es imposible, pero la batalla será aumentando aún más, según auguran estas fuentes, en el otoño, con la vista puesta en los congresos regionales cuestionando a cada varón y presidente autonómico. El miedo a que quede cuestionado todos los aparatos y dirigentes del PSOE es lo que ha motivado precisamente que empiecen a salir a la palestra los tótems. Hoy, José Luis Rodríguez Zapatero al ataque contra Pedro Sánchez.
Lo que estamos debatiendo es por qué el Partido Socialista ha sacado 85 escaños. 90 y 85 escaños. ¿Por qué en dos elecciones ha tenido los peores resultados? O sea, eso es lo que hay que debatir y eso es lo que quien era secretario general debe explicar.
Y en defensa apasionada de su principal y única apuesta, Susana Díaz.
Quien respeta la historia tiene seguridad en su proyecto y en sus condiciones para ser ganadora. Eso lo ha hecho Susana Díaz y además diré, en fin, a mí me hace mucha ilusión que una mujer sea presidenta del gobierno y les voy a decir, yo veo a Susana Díaz presidenta del gobierno.
Toda ayuda es poca ante la posibilidad de que Sánchez se haga nuevamente con las riendas del Partido Socialista y se espera que haya más históricos que hablen en los próximos días. De momento, hoy solo lo ha hecho un candidato para añadir más suspense a la carrera. Cree Patxi López que en esta ocasión el porcentaje de avales no cuadrará, atención, el resultado en votos, como ocurrió en 2013, porque denuncia que ha habido muchas coacciones.
Mientras que antes los avales era algo voluntario, con lo cual se correspondía muy bien a la voluntad de los militantes, en este momento las presiones, coacciones que se han vivido en muchos sitios ha hecho que no sea tan voluntario.
Algo que podría significar, Juan Pablo, se sobreentiende que no gane Susana Díaz como ha ocurrido en ese primer asalto de los avales. En un desayuno informativo, el tercer candidato ejercía hoy de pacificador y se presentaba como casco azul entre los ejércitos de Sánchez y de Díaz. López, sin embargo, se descuelga de la carrera, pero asegura que participará como pueda en su objetivo de salvar al PSOE.
Gracias, Ketty. Mañana se constituyen las comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados sobre la gestión de las cajas de ahorros y también sobre Bárcenas. Y lo cierto es que no hay acuerdo, esto no es raro, entre los distintos partidos políticos para la constitución de las mismas. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. En principio, dos nacionalistas se perfilan como presidentes, Jordi Chucla del PDK, la de Bárcenas, y en ahora más la de Cajas de Ahorros. Pero son dos perfiles, particularmente el de la diputada de Coalición Canaria, que no agradan al resto de grupos y por eso Podemos y Ciudadanos negocian hasta ahora algún tipo de acuerdo alternativo. Si suman sus votos a los de los grupos minoritarios, podrían incluso torcer la voluntad de PP y PSOE. Ciudadanos quiere presidir la Comisión de las Cajas, argumentando que es la única formación que tiene un currículum inmaculado con respecto a las mismas. Aluden para ello a que Izquierda Unida o integrada en Unidos Podemos también participó, como PP y PSOE, de los órganos de control y gobierno de esas entidades. La presidencia de las comisiones puede tener un papel determinante en aspectos no menores, como la documentación entregada o el calendario de comparecientes. Ni los de Iglesias ni los de Rivera aspiran a presidir la de financiación del PP, que debe recaer, por razones obvias, en un grupo distinto al del Popular. Mañana, Juan Pablo, saldremos de dudas, pero las dos comisiones nacen ya con polémica.
En Cataluña, movimiento inesperado de los socialistas de Miquel Iceta que podría favorecer al independentismo. El PSC ha anunciado hoy que se retira y que retira las comisiones de investigación de la Cámara en las que el gobierno de Puigdemont tenía que explicar si son o no verdad las declaraciones del que fuera magistrado Santi Vidal, en las que afirmaba que el gobierno había obtenido datos fiscales de los catalanes de manera ilícita. Si algún grupo más se suma a esta decisión, como decimos, podría beneficiar y mucho a los de Carles Puigdemont. Esmeralda Ruiz.
Todo a raíz, Juan Pablo, de que ayer Juntos por el Sí la CUP liquidaran en menos de 5 minutos el inicio de esta llamada comisión Vidal, en la que tenían que comparecer desde el propio exmagistrado y exsenador de Esquerra hasta el expresidente catalán Artur Mas. El PSC ha comunicado esta decisión a la presidenta del Parlamento, a Carme Forcadell, vía carta en la que le recuerdan que tienen derecho a tener información de todos los temas públicos y no solo de lo que a ellos, los independentistas, les interesa. A los de Miquel Iceta expresan su malestar en esta misiva por el bloqueo de los diputados del gobierno para poder escuchar tanto a Vidal como a Lluís Llach, que también hablaba hace unas semanas de sanciones a los funcionarios que no cumplan con las leyes de ruptura. La marcha de los socialistas de esta comisión, también de la llamada Operación Cataluña o Precinto, podría no ser la única, como dices, porque el PP también se lo estaría pensando, aunque conscientes de que esto puede favorecer al gobierno de Puigdemont. Los diputados independentistas saben que todo aquello necesario que los miembros del Gobierno puedan explicar en estas comisiones será utilizado como nueva munición para las investigaciones judiciales.
Y una cosa más, atentos al último barómetro del Real Instituto Elcano sobre la imagen de España en el exterior. Nuestro país gana posiciones en el extranjero, pero para la mayoría seguimos siendo el país del sol, de la paella, el fútbol y los toros. El turismo y el deporte aparecen a la cabeza de la tabla, mientras que en la cola queda la economía o las empresas españolas. Paloma Cuevas.
El resto de países nos da un 7 de nota media, al mismo nivel que Estados Unidos, aunque por debajo de Alemania, Francia o Italia. Nos ven como un excelente destino turístico, con buena gastronomía, y valoran positivamente a nuestros deportistas. Preguntados por cuál es la primera palabra que se les viene a la cabeza cuando piensan en España, la respuesta es sol, toros, fútbol, flamenco, Granada o Madrid. En la otra cara de la moneda, los aspectos económicos son los que ocupan el último lugar. A pesar de ello, un dato curioso es que, a diferencia de los últimos años, ya no nos relacionan con la crisis económica y la imagen de un país pobre ha disminuido.
España está cada vez más lejos del extremo de pobreza en el que se nos colocaba antes, un 36% que considera que España es un país pobre, y esos, los que están en ese 36%, prácticamente todos están en Europa.
Escuchábamos a Carmen González Enríquez del Instituto Elcano, que destacaba que curiosamente tampoco nos relacionan con la corrupción.
Solo un 22% considera a España un país corrupto, frente al 73% que dice que es un país honesto. Sin embargo, si preguntáramos dentro de España, los porcentajes serían con casi seguridad los contrarios, ¿no?
El país que peor nos valora en conjunto es Marruecos. No obstante, aparecemos como un país tradicional, confiable, trabajador o religioso.
Gracias, Paloma. Son 25, continuamos. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
El Partido Popular se enfrenta a una situación muy similar a la que vivió antes de las elecciones de 2015, cuando perdió más de 60 escaños. Cada semana surge un nuevo caso de corrupción o un nuevo escándalo relacionado con algún cargo del partido, del gobierno o de cualquier otra institución pública. El penúltimo, porque siempre va a haber uno nuevo, ya saben ustedes, el penúltimo que hemos conocido hoy es la investigación abierta contra la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, por un delito societario durante su etapa en el Ayuntamiento en Mercamadrid. Según la terminología empleada antes de la reforma del Código Penal, Dancausa está imputada. Está investigada ahora mismo. Evidentemente hay que ceñirse a lo que dice la legislación. Según ha dicho a los medios de comunicación, Dancausa debe estar tranquila porque actuó de acuerdo con los informes que entonces estaba manejando, con los que entonces obraban en su poder. Este nuevo caso le ha estallado al gobierno de Mariano Rajoy cuando todavía mantiene abiertos varios frentes. El caso Lezo, el lío interno en la Fiscalía, las sospechas que recaen sobre los ministerios de Justicia e Interior, una ristra enorme de polémicas ante las que de momento no se han asumido responsabilidades. De momento, Mariano Rajoy, ya saben, no ha habido ceses, no ha habido dimisiones, no se adoptan medidas para evitar que se repitan. De momento, es verdad que el gobierno de España sí que ha adoptado algunas medidas en materia de lucha contra la corrupción, pero velocidad, velocidad, lo que se dice velocidad a la hora de actuar frente a los casos de corrupción, únicamente, lo hemos visto en Murcia, el gobierno actúa cuando el resto de los partidos políticos le aprietan las clavijas. El CIS publicado ayer ya recogía un importante desgaste del Partido Popular en intención de voto, cuando ni siquiera habían salido a la luz los escándalos, y por lo que, de realizarse ahora la encuesta, es probable que la caída fuera probablemente todavía mayor. Ante este panorama ha hablado José María Aznar, y lo ha hecho para apelar a la separación de poderes como antídoto contra la corrupción política. Hemos conocido un informe muy interesante que habla sobre la libertad económica en España. Y ya saben ustedes que en aquellos países donde el índice de libertad económica es mayor, es muchísimo más próspera la gente que lo habita. Y donde es menor, evidentemente la gente tiene muchos más problemas para salir adelante. Y lo peor de todo es que España baja en el índice de libertad económica y lo hace de forma bastante, bastante considerable. Rocío Regidor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. José María Aznar ha apelado también a esa libertad, sobre todo lo demás, para garantizar la separación de poderes y la prosperidad económica.
Al descentralizar el poder económico, el sistema de libre mercado compensa cualquier concentración de poder político que se pudiera producir. Porque en el extremo, la combinación de poder político y poder económico en las mismas manos es la fórmula más segura para llegar a la tiranía y para consagrar la corrupción como método de asignación.
Palabras de Aznar, como decías en la presentación de ese índice de libertad económica. España está en el puesto número 69 de 186 países. El tamaño del Estado sigue siendo un lastre.
Un Estado fuerte que no es sinónimo de grande, sino de un Estado que entienda que su papel fundamental es asegurar la igualdad de oportunidades, mantener los servicios públicos necesarios y la cohesión social y crear confianza como árbitro, es decir, garantizar que las normas y las reglas se respetan y se cumplen.
No debemos difuminar, ha añadido el expresidente, entre economía de mercado, Estado de Derecho y democracia representativa, bases a su juicio del sistema de libertad y prosperidad en el que nos encontramos.
Gracias, Rocío. En apenas una hora, previsto comenzar en la Comisión de Justicia, comenzar a hablar el ministro Catalá y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, van a responder a las preguntas de la oposición sobre las supuestas injerencias en el marco, ya saben, de la Operación Lezo.
Es noticia.
A poco de que comience esa comparecencia, Maza se ha referido a la corrupción para pedir medios eficaces con los que el Estado pueda combatirla.
Tan importante es, de verdad, utilizar herramientas efectivas, reales, que den resultados en la lucha contra la corrupción.
El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, el que lo fuera en hasta hace poco tiempo, hasta hace 7-8 meses, desvela la propuesta que trasladó a Mariano Rajoy para solucionar el problema con los separatistas catalanes. Atención.
Mi tesis fue pedir a la Generalitat la requisa y destrucción de urnas y papeletas. Si la Generalitat no hubiese decidido poner los Mossos de Escuadra durante 24 horas a las órdenes del Ministerio de Interior y al mismo tiempo empezar una negociación sobre reforma constitucional.
Más asuntos, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, defiende las relaciones de España con Estados Unidos a preguntas de Podemos durante la sesión de control esta mañana en el Congreso.
Como usted se puede imaginar, la política del Gobierno de España en materia exterior y en materia de defensa no se puede guiar por prejuicios, que está bien claro que tiene su señoría y yo lo respeto, ni tampoco por conceptos trasnochados de café de facultad.
Y el arzobispo emérito de La Habana, Jaime Ortega, no cree que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca perjudique las nuevas relaciones de Cuba con Estados Unidos.
Todo continúa como estaba. Me parece que hay pasos que se han dado que hacen muy difícil, no lo sabemos, un frenazo, pero no se avizora algo así.
Son y 35, están pasando más cosas en España y el radio está allí como siempre para contarlas.
Es noticia.
Comenzamos en Valencia. 40 ocupas han asaltado un colegio mayor que permanecía cerrado desde 2012 y 10 de ellos han conseguido encerrarse en el edificio y ahí andan todavía metidos. Es Radio en Valencia. Cuéntanos, Eva Mora.
Buenas tardes. Se había doblado el vallado de alrededor y el número de vigilantes de seguridad del centro, pero aún así la inferioridad numérica de dichos efectivos de seguridad fue clave para que los ocupas consiguieran entrar en el inmueble. Los 40 jóvenes aparecieron por sorpresa y derribaron una parte de la valla a la vista de los vigilantes, que se unieron para formar una cadena humana y evitaron que 30 de ellos accedieran dentro del edificio. De los 10 ocupas que consiguieron entrar posteriormente, salieron dos de los tres jóvenes que permanecían dentro del colegio desde el 1 de mayo, día en el que entraron en el edificio 20 miembros del grupo La Ingobernable. Los vigilantes llamaron esta mañana al 091 para solicitar apoyo policial, pero no obtuvieron resultado ya que no acudió ninguna patrulla.
Más asuntos, seguimos en Valencia por la polémica que ha surgido en la Consejería de Justicia a raíz de un vídeo formativo para el personal administrativo que utiliza como ejemplo la película Asterix y las 12 pruebas, concretamente la parte en la que el héroe Galo y su amigo Belis se enfrentan a la burocracia. Carlos Martínez.
Buenas tardes. El objetivo de dicho vídeo formativo era el de mostrar la parte de la función pública que desde la administración se quiere cambiar, pero algunos de los asistentes se dieron por aludidos e interpretaron que ese vídeo quería reflejar lo que se realiza día a día, y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, el CSIF, trasladó una queja al subdirector de Justicia, Francisco Cabo, y este se comprometió a eliminar a Asterix y a Obelix. Además, el Partido Popular en la Comunidad Valenciana también se ha manifestado en la figura de la diputada María José Ferrer Sansegundo, que ha presentado una iniciativa parlamentaria para que el Consejo entregue el vídeo y el expediente completo de contratación de la formación, así como todo el material audiovisual relacionado.
Además, detenido un nuevo joven por los incidentes ocurridos en la madrugada de Sevilla, en la madrugada durante la Semana Santa, también se ha abierto investigación contra otro. Es Radio en Sevilla. Detalles, Carlos Morillas.
Buenas tardes, Juan Pablo. La Policía Nacional detenía a un joven de 24 años por su supuesta implicación en los incidentes de la pasada madrugada sevillana y citaba a un segundo joven también de 24 años para prestar declaración. Tanto el detenido como el declarante carecen de antecedentes y en el caso del primero fue puesto en libertad con cargos sin pasar a disposición judicial y a la espera de que lo cite el juez. Precisamente este martes, la jueza de instrucción número 5 de Sevilla rechazó dejar en libertad a las tres personas que permanecen encarceladas en una investigación que se ha saldado de momento con 12 personas detenidas y otras tres investigadas. A los tres encarcelados se les atribuyen presuntos delitos de desórdenes públicos y contra los sentimientos religiosos.
Mucho cuidado también con el temporal. En estos días de primavera, las fuertes tormentas y los rayos en las últimas horas han provocado que uno de estos rayos haya incendiado un cementerio en la comarca del Bierzo. La verdad es que las imágenes son estremecedoras. Castilla y León es Radio, Luis Huerga.
Buenas tardes. La intensa tormenta caída anoche sobre la comarca leonesa del Bierzo provocó un incendio que rápidamente afectó a una decena de cipreses del cementerio de la localidad de Cacabelos. Las llamas han llegado a afectar a varias lápidas del Camposanto. Dos dotaciones de los bomberos de Ponferrada acudieron al lugar para sofocar el incendio. Ahora el ayuntamiento estudia las consecuencias. La tormenta también causó daños en forma de inundaciones en otros puntos del Bierzo, como Villafranca o Corullón, con riadas generadas en las calles de estos pueblos, mientras que el granizo ha afectado a cultivos perjudicados fechas atrás por la presencia de las heladas.
Enseguida el resto de las noticias, pero antes deben saber que mañana vamos a tener todavía mal tiempo, o buen tiempo, porque llueva en esta época del año. La verdad es que también es bueno que los campos empiezan a poner bastante amarillos, pero va a haber tormentas mañana. Lejos de remitir, se van a intensificar y se van a extender por casi todo el país. Se va a librar la costa mediterránea, el archipiélago balear y las islas más orientales de las Islas Canarias. Bajan las temperaturas en la península, especialmente en ambas mesetas, y suben ligeramente en el litoral cantábrico. El viento va a soplar con bastante fuerza en el litoral de Almería. Pero el día nos deja, como decíamos, otras noticias importantes. Verónica Jorro.
Tres niñas de 7 años y un niño de 11 heridos en el accidente del castillo hinchable de un restaurante en Gerona han sido dados de alta. El menor de 9 años que sufrió las heridas más graves permanece ingresado en el hospital en estado grave. Además, un hombre ha muerto en la explosión del vehículo de una atracción de feria en un pueblo de Salamanca. La Guardia Civil investiga si se trata de un ajuste de cuentas y si la víctima fue una de las personas que originaron el incendio o se trata del propietario del remolque instalado en Cabrillas. Por otro lado, la Fundación ANAR atendió 627 intentos de suicidio en menores y 531 intentos de autolesiones en 2016, lo que supone un 64% más que el año anterior. Se trata sobre todo de chicas y hay casos de menores de 10 años. Y la Agencia Tributaria alerta de la utilización de números de teléfono fraudulentos para concertar la cita previa de la declaración de la renta. Se trata del 902 o 901 que cobran elevadas cifras. Hacienda recomienda informarse a través de su página web oficial.
3 menos 20 minutos de la tarde, una pequeña pausa y enseguida hablamos con el jefe de campaña de Pedro Sánchez.
En Prosegur Alarmas no te metemos miedo. Nosotros te ofrecemos la tranquilidad del líder en seguridad. Contrata ya la alarma con triple seguridad y protégete ante todo tipo de robos. Proseguriza tu hogar o negocio y vive tranquilo desde tan solo un euro al día. Llama ya al 900-223-223 y no pagues hasta julio.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Hemos comentado hace unos minutos, les ha contado a nuestra compañera Ketty Garat que efectivamente en la campaña de Pedro Sánchez hay optimismo porque ven que la verdad es que pueden ganar las primarias del Partido Socialista. Y algunos creen que va a ser y además por amplia diferencia. José Luis Ábalos, jefe de campaña de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE en la provincia de Valencia y diputado nacional del Partido Socialista. Bienvenido a las noticias, señor Ábalos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Van a ganar ustedes las primarias?
Pues con esa intención estamos concurriendo, ¿no? Y la verdad es que estamos convencidos de que vamos a tener un desenlace feliz en este sentido.
Ustedes, tiene usted acto esta tarde a las 6:30 en Illescas con Pedro Sánchez. No sé si ha hablado usted con el que fuera secretario general del Partido Socialista en las últimas horas. ¿Está tan convencido él? ¿Cuál es su estado de ánimo?
No, el estado de ánimo es de voluntad, ¿no? Con la determinación que le caracteriza y desde luego pues tampoco confiado. En definitiva, tenemos un reto muy importante, ¿no? Y en los Ábalos hemos visto cuál es más o menos la situación. Por lo tanto, yo creo que no hay que confiarse en absoluto y hay que seguir generando pues un ambiente de esperanza con respecto al futuro, ir definiendo los ejes estratégicos de por donde debe ir el Partido Socialista y sobre todo hay que apelar también a la esperanza de la unidad del conjunto del partido.
Habla usted del ambiente, que la verdad es que a tenor de las últimas declaraciones que estamos viendo, ha hablado hace un rato José Luis Rodríguez Zapatero diciendo que lo que está en juego es que el Partido Socialista no vuelva a tener 85 diputados en unas elecciones. Dice Patxi López también que nunca había conocido tantísima agresividad como hasta ahora en el seno de unas primarias del Partido Socialista. ¿Está usted de acuerdo?
No estoy de acuerdo con las dos cosas. Con la primera, efectivamente, el problema es que no solamente nos jugamos 85 diputados, es que puede haber un escenario de tener 70, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que nosotros justamente lo que nos estamos planteando como opción es porque creemos que es la opción ganadora frente al electorado. No nos interesa una opción ganadora entre la militancia sin mayores consecuencias, ¿no? Lo que intentamos es ganarnos la confianza a través del crédito político en el electorado. Ese es nuestro objetivo. Y todas las encuestas que se han publicado manifiestan que el preferido es Pedro Sánchez. Por lo tanto, nuestra batalla no es una batalla interna. Y con respecto pues a la tensión, pues es verdad que no se había producido, pero también es verdad que en otras ocasiones pues tampoco se habían producido unos hechos ciertamente traumáticos, como fue pues el derribo de un secretario general, que no conocíamos eso en toda esta experiencia democrática, al menos desde el 76, no conocíamos eso, no se había producido, y tampoco se había producido pues el hacer posible un gobierno del Partido Popular, de la derecha. No se había producido esto ni siquiera en un momento tan especial y tan singular como en el año 81 con el golpe de Estado. Entonces, esos hechos, evidentemente, y después una dirección provisional que se ha alargado más allá de lo necesario, pues han ido tensionando. Si además de eso, y al final, pues se polariza la cuestión, como hemos visto en el hecho de los avales, ¿no? Pues es evidente que los nervios estén ahí. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo para intentar que todo esto se produzca en un ambiente de normalidad y de concurrencia, como existe un ejercicio democrático como son las primarias.
Usted habla de derrocamiento, que suena casi a golpe de Estado, lo dicen los críticos con la gestora, con Susana Díaz. Argumentan en la gestora que Pedro Sánchez perdió una votación en un comité federal y que tuvo que dimitir, que realmente no fue derrocado.
Bueno, bien, toda esa versión podríamos comprarla si previamente no se hubiera producido la dimisión de los miembros de la Ejecutiva, cuyo propósito es evidente que caiga el secretario general, como así establecen los estatutos. Y de hecho, ese Comité Federal se planteó para elegir para convocar un Congreso extraordinario siguiendo los estatutos, la norma, que plantea que cuando se produce esta situación de dimisión de los miembros de una Ejecutiva por las que cae el secretario general, procede convocar un Congreso extraordinario para elegir una nueva dirección. Y fue en ese Comité Federal donde ni siquiera se aceptó eso, cuando no era potestativo hacerlo o no hacerlo, era obligado según la norma. Pero insisto, si no hubiera precedido el hecho de las dimisiones de la Ejecutiva con el propósito de hacer caer al secretario general, esa versión hasta la podríamos discutir. Pero como está ese pequeño detalle, pues es muy difícil de tratar de vendernos eso.
¿No se le fue la mano al alcalde de Calasparra al hablar de la gestora del Partido Socialista como una mafia? Supongo que no estará usted muy de acuerdo con esto.
Bueno, ¿sí? Bien, la verdad es que se han dicho muchísimas cosas en todos estos meses y creo que a este se le ha dado una especial significación.
¿Pero a qué se refería exactamente?
No, pues se refería pues a comportamientos en los que los escrúpulos a veces pues no se atienden demasiado.
¿Cómo cuáles?
Se refería a eso. Hombre, pues vamos a ver, ha habido siempre sombras en torno al tratamiento de unos casos y de otros, de unas posiciones y de otras, ¿no? Entonces, bueno, al calor de un mitin y del ambiente, pues es posible que expresiones no se controlan, a todos nos pasa, a mí mismo me puede pasar muchas veces, que no valoramos bien el impacto. Luego cuando lo vimos dice, wow, te has pasado un poquito, ¿no? Pero lo importante es un poco también pues no intentar utilizar estas cosas, ¿no? Porque se han dicho muchas otras, y quizá no han tenido ese énfasis que se ha producido este fin de semana, ¿no? Que parece que más bien obedecía a la estrategia de intentar sacarle punta a unas declaraciones, en este caso el alcalde de Calasparra, que tampoco creo que tenga muchas oportunidades de intervenir a nivel nacional.
Les he escuchado también decir a ustedes que ha habido afiliaciones masivas en el último mes, entiendo que por parte de la opción que defienden Susana Díaz. ¿En dónde exactamente han tenido lugar esas afiliaciones masivas?
Bueno, pues mire, yo es que no quiero entrar en eso. Hay agrupaciones muy concretas donde en todo un año se afiliaron 10 y en el último trimestre se afiliaron 100. ¿Sabe? O sea, no puede ser que haya tal... pero no vamos a entrar en eso porque estamos ya en la recta final y en todo caso hemos tenido tiempo para hablar de eso, hemos decidido asumir el censo que hay y con eso pues estamos dispuestos a concurrir.
Bueno, y los que voten el día 21, la verdad es que lo harán en absoluta libertad, o tal vez, le pregunto porque, a ver, un síntoma inequívoco de que ustedes tienen dudas es que han pedido que haya papeletas dentro de las cabinas el próximo día 21 en el momento de la votación. ¿Por qué las han pedido? ¿De quién sospechan? ¿Quién creen que puede llegar a presionar a algún militante del Partido Socialista para que no vote lo que realmente piensa?
Pues porque el ejercicio del voto, que es secreto, pues se tiene que garantizar. Pues igual que ocurre en las elecciones generales, en las elecciones municipales, en fin, donde ya votamos todos, ¿no?
Sí, pero en unas elecciones, ¿estará usted de acuerdo conmigo, señor Ábalos, que en unas elecciones generales el secreto del voto está garantizado, pero las papeletas se cogen fuera y luego uno se mete en la, si quiere o no quiere, en la detrás de la cortinilla y elige también.
Y en las cabinas también hay papeletas, ¿eh? En las cabinas también hay papeletas. Uh-huh. Pero lo que se trata es de garantizar un derecho, y es que el derecho y el procedimiento, ambas cosas, están basados en que el voto sea secreto. Ajá. Y es verdad que en el relajo, pese a que esto es así, pues muchas veces se relaja, pues en el ámbito de la confianza en la agrupación, y muchas veces es que las papeletas están al lado de la urna, ni siquiera en una mesa aparte, vaya. Es decir, que está bien esto de la confianza, pero que las formas pues hay que mantenerlas, y por eso insistimos en que en todas partes, pues para evitar cualquier posible presión, pues que se garantice que el voto es secreto, pero es un derecho y además es lo que establece el procedimiento.
Le hago la última. ¿Le preocupa que haya un partido, de esto también se está hablando mucho en los últimos días, un PSOE fracturado después de las primarias el próximo día 22? ¿Es posible coser las heridas el 22 y reconstruir el partido, ganen ustedes, gane Susana Díaz o gane Patxi López?
Yo creo que es posible, pero además es nuestra obligación. Y porque además si no lo hacemos así, no pondremos en valor lo que es un ejercicio democrático. Yo insisto mucho en que no solamente el Partido Socialista tiene un gran desafío para que estas primarias salgan bien, sino el conjunto de la institucionalidad en España, porque esto afecta a la vida de todos los partidos políticos. No puede ser que por un proceso democrático mal llevado lleguemos a cuestionar en sí mismo todo proceso democrático, ¿no? Que haya algún partido que diga, vea, las primarias en lo que quedan. Lo mejor es seguir funcionando al margen de procedimientos democráticos. Por lo tanto, yo creo que esto nos interesa al conjunto de España y a la institucionalidad y a la vida de todos los partidos políticos, especialmente al PSOE, pero en conjunto. Por lo tanto, yo creo que tenemos la obligación de intentar que el proceso transcurra bien, que además las primarias constituyan el revulsivo que este partido necesita para comparecer nuevamente ante la sociedad.
Una última duda que tengo. Usted es el jefe de campaña de Pedro Sánchez. La verdad es que si preguntamos el día 2 de octubre quién hubiera dado un duro por ustedes, me juego el pellejo a que prácticamente nadie hubiera dicho que iban a estar donde están ustedes. ¿Estará de acuerdo conmigo?
A nivel mediático, absolutamente.
Pero yo le digo
que si yo hubiera tenido esa convicción, seguramente tampoco hubiera estado. Yo siempre tuve la esperanza de que, porque era consciente de que había un movimiento muy importante en el partido y un sentimiento de la militancia que exigía que tomáramos esta posición.
Precisamente por eso le quería preguntar, ¿se ha encontrado usted un clamor por parte de la militancia del Partido Socialista para que efectivamente la campaña que ustedes han hecho durante todos estos meses, muchos de los cuales en silencio han sido en silencio, para que esa campaña fuera más sencilla? O sea, quiero decir, ¿se lo ha puesto fácil la militancia o realmente han tenido ustedes que tirar mucho de la militancia?
No, en absoluto, no. Yo lo he comentado en otras ocasiones. Este es un movimiento que existía y que es el que esta vez tuvo que convencer al líder. Muchas veces es el líder el que tiene que buscarse a los seguidores, ¿no? En esta ocasión fuimos los que estuvimos pidiéndole insistentemente a Pedro Sánchez que diera el paso, ¿eh? Hay que recordar que nosotros promovimos una reunión el 27 de diciembre de diferentes referentes de toda España pidiéndole a Pedro Sánchez que diera este paso que finalmente anunció en 2 semanas, ¿no? Ha sido al revés. Hemos tenido que ser, digamos, la gente la que... ¿Y por qué? Porque además cada vez que hacíamos una reunión, una convocatoria, y las expectativas las veíamos superadas, ¿no? Y la movilización. Entonces, aquellos que no daban un duro por esta candidatura, como usted decía, sí, son los mismos que relativizaban la movilización, que decían que si autobuses, que si no eran del PSOE, en fin, uh-huh, estuvieron tratando de negar la realidad. Y se han encontrado de bruces frente a esa realidad con los avales, pero ojo, cuando se han verificado, porque ni siquiera cuando se presentaron tampoco se los creían, ¿no? Y hablaban de si falsedad, tal. Ha habido una negación de la realidad que tengo que decir que es lo que más me preocupa, ¿no? La incapacidad que tiene alguno para interpretar la realidad. Porque eso sí que nos distancia mucho de esa otra realidad, que es la de todos los españoles, en la que queremos intervenir.
Don José Luis Ábalos, jefe de campaña de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE en la provincia de Valencia y diputado nacional del Partido Socialista. Si le parece, le emplazo al día 22 para volver a hablar, pase lo que pase, después de las primarias.
Yo siempre estoy a disposición y muy agradecido de que me llame.
Le agradezco mucho que haya tenido la gentileza de atender la llamada de los servicios informativos de radio. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es noticia. Es radio.
Un pequeño apunte desde el exterior. Ayer el ex primer ministro francés Manuel Valls certificaba la muerte del socialismo en Francia y su intención de presentarse a las elecciones legislativas con el movimiento de Emmanuel Macron. Hoy ha recibido respuesta. La plataforma política pública En Marcha ha rechazado su ofrecimiento al considerar que no cumple con los criterios exigidos para incorporarse al movimiento que ha llevado a Macron al Elíseo. Verónica Jorge.
Así lo ha señalado el responsable de la comisión de investiduras del movimiento En Marcha en una entrevista. Jean-Paul Delevoye ha explicado que Valls no cumple con los criterios porque no se ha afiliado al partido.
A ce jour... A día de hoy no cumple los criterios de aceptación en su solicitud de investidura. En este caso, a día de hoy, la Comisión Nacional de Investiduras que yo presido no puede analizar la candidatura del señor Valls.
Una reacción que llega al mismo día en el que el Partido Socialista ha iniciado el procedimiento para excluir a Valls de sus filas después de que éste expresara su deseo de presentarse a las legislativas con Macron. Otro socialista que marca distancias con el partido es Benoît Hamon, el excandidato socialista, ha anunciado la creación de su propio movimiento tras las legislativas. Es un movimiento que es transpartídico, que lo lanzará el 1 de julio y que se nutrirá del trabajo de intelectuales de esta innovación ciudadana y democrática que hemos puesto en marcha durante la campaña presidencial. Es necesario que la izquierda se regenere, que tenga un hueco donde vivir más allá de los partidos políticos. Precisamente el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, ha tendido la mano a Hamon en otra entrevista a unirse a su movimiento, aunque le ha exigido para ello romper antes sus vínculos con el Partido Socialista.
Es Radio. Servicios informativos.
Seguir nuestro camino. Lo que estamos haciendo hasta ahora en nuestro camino es darlo todo en campo. Nada más.
Sinceramente creo que si necesito motivar a los jugadores para el partido de mañana, me tendría que ir directamente del club. Yo creo que la motivación aparece solamente con...
Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Son los dos mensajes de los técnicos que buscan una final de la Liga de Campeones esta noche, Zidane y Simeone. Qué partidazo el que vamos a ver en el Estadio Vicente Calderón, pase lo que pase. La verdad es que los dos hubieran merecido estar en la final.
Un partido muy especial para despedir de Europa al Vicente Calderón. El estadio se va a vestir con sus mejores galas para un gran premio, un billete con destino Cardiff para el próximo 3 de junio y con grandes invitados para la velada como son el Atlético de Madrid, finalista, y Real Madrid, último campeón de la Champions, un derbi por todo lo alto.
Yo considero que mañana hay que defender bien para obviamente estar mucho más minutos dentro del partido y todo lo que sea defender bien y estar dentro del partido nos va a dar opciones para ir minuto a minuto, segundo.
El técnico argentino recupera a Juanfran y a Jiménez. El lateral podría ser titular ya que Bersálico no está recuperado, así que la única duda estaría en el acompañante de Griezmann, Kevin Gameiro, como la ida, o Fernando Torres, que suele ser titular en los derbis.
Como siempre, tú me metes una cosa negativa en la cabeza y yo no... ¿Y por qué voy a pensar eso? Todo lo contrario, ¿no? No, pero perdón, porque tú quieres tu pregunta y yo te contesto.
Le preguntaban a Zidane ante la posibilidad de que el Madrid no marcara, y es que los blancos llevan 60 encuentros seguidos viendo portería. Lo normal es que, si marcan, lo haga Cristiano Ronaldo. Lleva 8 goles en los últimos 3 partidos de Champions. Le ha metido 21 en 28 derbis al Atlético de Madrid. La duda que tiene Zidane, pues ver quién suple a Dani Carvajal, Nacho o Danilo. Es un duelo tremendo el que vamos a ver en el césped, pero el partido de vuelta para muchos se empezó a jugar nada más terminar la ida. La pancarta del Bernabéu, donde la afición blanca exhibía sus 11 Champions League y preguntaba a la rojiblanca qué se sentía, ha escocido. Esta noche van a responder con la siguiente pancarta que ya ha sido aprobada por la UEFA. ¿Qué se siente?, se preguntan en la pancarta los atléticos. Pues orgullo, no somos como vosotros. Esa va a ser la respuesta del Atlético de Madrid. Ayer ya hablaron sobre este tema Sergio Ramos y Gavi.
Aquí parece que todos nos hemos criado en Beverly Hills y que teníamos una cuenta corriente de 40 para arriba. Por lo tanto, más tranquilo que ninguno. Aquí hay mucha gente también de barrios, con muchos valores, con muchos principios y con mucha educación.
No, creo que no tiene nada que ver donde te críes o el dinero que tengas para la humildad que tengas. Con lo que me identifico es con lo que he hablado antes de todo lo que ha representado nuestra afición y lo que representa.
Una afición, la del Atlético, que volvió a despedir a su equipo en el hotel de concentración con unos 1,000 aficionados. También habrá quedada del Real Madrid hoy. La afición irá andando desde la Plaza Mayor hasta el Vicente Calderón. Por cierto, que ahora se está desarrollando la comida de directivas con cierto morbo, porque esta semana Teo Hernández pasaba reconocimiento médico con el Real Madrid. Y en la final de Cardiff espera la Juventus de Turín, que venció 2-1 al Mónaco, siendo Dani Alves el jugador más determinante de la eliminatoria. En la ida, 2 asistencias anoche, otra asistencia más a Mandžukić y otro gol.
Y siempre lo he dicho aquí bastante, trabajamos muchísimo para conseguir cosas, y pienso que en eso no hay secreto, ¿no?
34 años y va a disputar su 15ª final europea. Marcó Mbappé, que ha sido el jugador más joven en marcar en semifinales. Ha marcado 6 goles en los 6 partidos de eliminatorias. Y fuera del fútbol y de la Champions, jornada de tenis con mucha presencia española en el Master 1000 de Madrid. Nos vamos hasta la Caja Mágica. Hoy debuta Rafa Nadal. David Unesa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sergio. Día muy importante aquí en el Mutua Madrid Open. Tenis en directo en la pista central, en la pista Manolo Santana, jugando ahora mismo el número 2 del mundo, el serbio Novak Djokovic, ante el español, ante el murciano Nico Almagro. En el primer set ha sido muy fácil para el serbio, 6-1, pero más competido está siendo el segundo, 4-3 ahora mismo para Nico Almagro, y va a servir ahora Novak Djokovic en el octavo juego de esta segunda manga. El plato fuerte, como bien has dicho, llega justo después, también en la pista central. Rafa Nadal va a debutar ante el italiano Fabio Fognini, un partido complicado porque no es la primera vez que pierde ante el tenista italiano, por lo menos le ha competido en la mayoría de los partidos. Tenemos ya un resultado y malo para la armada española. Lara Arruabarrena ha perdido ante Sebastova, también aquí en la pista central. Hoy juegan Feliciano López ante Gilles Simon en la pista Arantxa Sánchez Vicario, y Carla Suárez está jugando ahora mismo ganando 5-4 a Coco Van de Beek. Se ha retirado Tsonga, por lo tanto David Ferrer ya está en octavos de final.
Sergio Valentín, adiós.
Hasta luego.